los vi de cerca, pero hubiera querido estar un poquito más adelante. Después no me acuerdo qué pasó. Bueno, le cuento cuando los vea cómo nos va a
por
todos
favor.
Los que vayamos. Vamos a ir a las noticias de Radio Provincia para actualizarnos en serio con las últimas informaciones. Y ya volvemos porque en instantes se abre la puerta del monoambiente molero. Así que nos retiramos en buen orden.
Está usted viendo el desarrollo de una de las más grandes aventuras de la historia, la colonización del espacio por el hombre, más allá de las estrellas.
Señoras y señores, hoy la primera de lo que pueden ser 10 millones de familias al año iniciará un viaje épico a la frontera más nueva del hombre para colonizar el espacio sideral. Saliendo a otros mundos de nuestro planeta terriblemente sobrehabitado, una serie de pruebas telescópicas profundas han establecido, sin lugar a duda, que hay un planeta que gira alrededor de la estrella Alpha Centauri y que es el único dentro de nuestros conocimientos que puede proporcionar condiciones ideales para la existencia humana. La familia elegida para este increíble viaje al espacio se prepara para su examen físico final antes del lanzamiento. La familia Robinson fue elegida entre 2 millones de voluntarios por sus cualidades únicas de conocimientos científicos, estabilidad emocional e ingeniosidad de pioneros. Pasarán los 5 años y medio del viaje en un estado de vida suspendida que terminará automáticamente cuando la nave espacial entre en la atmósfera del nuevo planeta.
Perdidos en la Tierra, pero con la mente en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Un minuto pasada las 9 de la noche, 18 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. Caputo dijo que rebajará impuestos a las importaciones para bajar los precios y fomentar la competencia. Sostuvo que será la importación de ropa, calzado y telas. Según el ministro de Economía, Argentina sigue siendo el país con la indumentaria más cara en la región y en el mundo, e indicó que en nuestro país una remera cuesta 310% más que en España y 95% más que en Brasil. La jubilada de 87 años golpeada por la policía denunció a Patricia Bullrich. Se trata de Beatriz Blanco, quien participó de la marcha del pasado miércoles, donde fue golpeada por un efectivo de las fuerzas de seguridad. La demanda también alcanza al jefe del operativo desplegado en el Congreso. Disminuyeron los incidentes viales en la autopista Buenos Aires-La Plata por controles de alcoholemia.
Tras un relevamiento que realizó UBASA, se confirmó que en los últimos 3 meses bajó la cantidad de conductores con alcohol en sangre, pero también los accidentes y los heridos en la traza. Los operativos, que superan los 10.000 controles mensuales, se realizan en los puntos claves como Upson y Dock Sur, en la autopista por la que circulan alrededor de más de 200.000 vehículos por día. Así lo detalló José Ramón Arteaga, presidente de UBASA.
Desde diciembre hasta febrero del corriente año resultaron a la baja, tanto en casos de conductores con alcohol en sangre como también la consecuente merma en los siniestros viales. El total, la tasa ha disminuido un 27%. En la autopista circulan a diario un promedio de 225.000 vehículos y los controles mensuales también están en promedio de los 11.000 automovilistas controlados.
Desde la capital bonaerense, Rizo Olivares, Informa Provincia.
Deportes.
Se terminó en La Paternal en el comienzo de la 10ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue victoria de Aldo Civi, el tiburón marplatense, con goles de Justo Gianni a los 10 minutos de la primera etapa y de Tobías Leiva a los 44 minutos del segundo tiempo. Le ganó 2-0 Argentinos Juniors. El bicho de La Paternal terminó con 10. Se fue expulsado Fattori a los 34 minutos de la primera etapa. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
18 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El Apertura 2025 se juega en provincia.
En un super sábado de fútbol con Estudiantes y Gimnasia.
Desde las 17,
el Pincha recibe a Newell's en uno.
Y lo vivís
con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Germán Testa y Andrés Alaluz.
Además,
conectamos con lo que pasa en la visita del Lobo a Rosario Central junto a José Goncalves.
Super sábado de fútbol por la décima fecha de la Apertura.
Desde las 17, Estudiantes, Newell's en uno.
Y en Rosario, Central Gimnasia,
en provincia.
¡Pau! ¿Qué pasa, cuenta DNI? ¿Qué me querés decir?
¡Pau!
¿Que podés vincular las tarjetas de Banco Provincia a la aplicación?
¡Pau!
¿Que este verano tenés tres cuotas sin interés en distintos rubros?
¡Pau!
¿Que tenés descuentos en comercios adheridos?
¡Pau, pau, 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 pau!
¿Que la arena está caliente y te está quemando las patitas?
¡Yo también!
¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! Cuenta DNI, el mejor amigo del veraneante bonaerense. Uy, me sigo quemando. Ah, ay, ay, ay.
Arranquemos el día.
El año.
Desatormentándonos.
Desabrigándonos.
Desabrigándonos.
Con Vero de la Bestia y Alejandro Tuminello.
De lunes a viernes.
De 6 a 7.
Cuando el día todavía está fresco.
Y las noticias.
Y las noticias también.
También.
Desatormentándonos. Desabrigándonos.
Temporada 2025. El verano. Está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
En marzo estamos de festejo. Sorteamos 1.000.000 de pesos por día en órdenes de compra. Este fin de semana aprovecha. Yerba mañanita por un kilogramo, 2.899 pesos. Leche larga vida Tregar por un litro a solo 1.199 pesos.
Vigencia del 14 al 16 de marzo y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El 26 de marzo vence el impuesto automotor. Si elegís pagar anual, tenés un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la tierra.
La precampaña de Gillespie para la presidencia 2027.
Gillespie cumple.
Miles Davis dignifica.
Perdidos en la tierra.
Mientras tanto.
Aló, sí, le habla Miri Molero desde Monoambiente Molero. Estoy tratando de ubicar a Diego Angelino, por favor.
Sí, está hablando con Diego. ¿Cómo le va?
¿Diego Angelino? Me desmayo. Me desmayo acá mismo. Hago surmenage. ¿Cómo anda?
Bien, Mirín. Muy bien.
Qué emoción que tengo. Diego Angelino, tengo en mis manos Cuentos Completos, la última publicación que hizo Eterna Cadencia con todos tus cuentos y relatos. Y sí. Estoy tan impactada y además tengo que pedirte perdón porque yo no había leído cosas tuyas antes y me da mucha bronca.
No, Miriam, no he sido muy, muy conocido tampoco, entonces es bastante normal que no me hayas leído.
Pero mira, ¿no te han pasado cosas, en el 74 ganás el Premio de la Nación con Antes de que amanezca. Antes te había ido bien con la novela que después nunca quisiste publicar, Al Sur del Sur. Es una ¿qué actitud profesional? Además de decir esto no es para publicar, era para saber si yo valía la pena o no como escritor, y ahí te como que te da un espaldarazo eso. Después en el 79, Sobre la Tierra, no es que no te iba bien, te iba re bien, pero hay algo como que estabas con Borges, con Bioy Casares, con Victorio Campo, por H por B siempre se cruzaban en tu vida, pero algo como que... y tu escritura es tan fabulosa, y no sé por qué, ¿viste? Uno pasa por el costado. ¿O si es el mercado?
No, es el mercado. Es una cuestión de ediciones, siempre editado. Bueno, en realidad, mis cuentos, después del premio de la Nación, fueron editados con relativamente bien,
con otro sol.
Corregidor. Y tuvo buena distribución, y amén de eso, yo después escribí una novela sobre uno de los cuentos, el cuento Bajo la Luna, Sobre la Tierra, Bajo la Noche, que lo hice una novela entonces, y la editaron en España, una editorial que vino Pomaire, que vino a marcar fuerte aquí la industria editorial, y tuvieron, bueno, y editaron ellos a Belgrano Rawson, a Piglia, bueno, y ediciones muy buenas y bien pagos, y amén de ser bien difundida. Esa novela después fue llevada al cine por Nicolás Arquís. Pero bueno, el que inevitablemente estableció distancia por cuestiones de la vida, ¿no? Por profesionalismo o cosas por el estilo, he sido yo, porque, a ver, ha sido como la literatura... una segunda, no naturaleza, pero un segundo oficio en mi vida, ¿no es cierto? Uh-huh. No sé si esto te dice algo.
Sí, pero bueno, aunque sea un segundo oficio, es como Carlitos Busquet, ¿no? Carlitos Busquet era ingeniero y escritor, y durante mucho tiempo, claro, nadie lo leía hasta que empezó, ¿no? Como a resonar, y después falleció, lamentablemente. Pero puede pasar eso.
No, de hecho que pasa, claro.
Claro. Hay algo que a mí me impresionó mucho de los cuentos, para ir directamente a este libro específicamente, que es que, por un lado, pareciera que hay zonas geográficas, ¿no? Como hay una mitad quizás que tiene que ver con Entre Ríos, mucho Nogoyá. Hay un pueblo que no sé si es inventado o real, que es Campo del Banco. Y después,
sí, Miri.
¿Es real?
En realidad no es un pueblo, vamos a corregirlo, porque sí, mucha gente piensa lo mismo que vos. Es un lugar... que nosotros vivimos en el campo. Mi infancia primera, hasta los 5 años, fue bien campesina. Nosotros vivíamos en el monte, en Entre Ríos, en el corazón de Montiel, de la selva de Montiel. Y a 2 leguas había una zona que se llamaba Campo del Banco, que seguramente era un campo que el banco se habría cobrado una deuda, no sé. Pero el banco tampoco tenía una posesión real de eso. El banco no se ocupa de
claro, sembrar, claro.
Ni del ganado. Pero allí era un refugio de gente, no digo mala vida, pero, a ver, hasta cierto punto y cariñosamente malandras, uh-huh, en el mejor sentido, no eran bandidos al estilo de ahora, ¿no?
Que sería como una tierra de nadie, entonces, algo así.
Exactamente, uh-huh, exactamente. Uh-huh. Y cuando yo vengo acá, a eso de los 20 años, me radico en la Patagonia, Comodoro Rivadavia, cuando empiezo a pergeñar mis primeros escritos, recurro sin intencionalidad muy clara, simplemente por el peso de mis recuerdos, de mi historia, de la lejanía de Entre Ríos, recurro a ese lugar de mi infancia que era muy rico en historias para mí, a la distancia, para un niño. Uh-huh. Son historias agrandadas por el tiempo, por la distancia, por el exilio. Y bueno, y me hice un mundo como familiar, que fue este mundo de Campo del Banco, en donde transcurren, sí, todos los cuentos de Con Otro Sol, ¿no?
Claro. Bueno, a mí me impactó volver a encontrar... Vos sabés que yo soy muy fanática y estudiosa de Guillermo Hudson, que está mal que le diga Guillermo, porque es William Henry Hudson, nadie le decía, sí, Guillermo.
Sí.
Y aunque él escribía en inglés, él escribía como argentino. Y,
sí, claro.
Y él tenía una cantidad de relatos y además un estilo, aunque escribiera cosas de Inglaterra, que tienen la impronta gauchesca, lo medido, lo que se dice con la palabra justa, inclusive con silencio, lo que se obvia, lo del espacio, lo del tiempo, ese tiempo que es interminable, ¿no? En el campo, como el horizonte que no llega, sí, claro, nunca, ¿no? Claro. Y empecé a ver eso, porque yo estoy un poco como harta de este barroco latinoamericano que se usa ahora, Diego, te voy a decir la verdad, que es esta cosa barroca de meter, viste, horror vacu y meter 12.000 palabras para decir abrió la puerta.
y claro, cuando en realidad lo ideal sería tender a la simpleza y a lo que es rico, económicamente rico.
Claro, ¿cierto? Y vos hacelo al revés.
A Hudson, yo soy un admirador. Uno de los pocos poemas que escribí en mi vida es El Lamento de Emilia Wynberg, que fue la viuda de Hudson. Cuando Hudson va a Inglaterra...
La gordita, sí, pobre.
Sí, pobre. Y entonces hago un poema con ese amor y con la nostalgia de ese hombre. Freeway on Ronnie Gould.
Claro,
hace
bueno...
Y hace tiempo.
Claro, claro. Que es un texto tardío de él, ¿no? Porque escribe muchas cosas antes de Allá Lejos y Hace, claro, Tiempo. Y, bueno, nos tenemos que juntar a hablar de Hudson, Diego, porque
pero
no lo puedo creer.
Gusto.
Pero bueno, con entonces, yo encontré en tus textos cómo, con una economía de palabras, hay una riqueza de representación que a mí me hacía flotar, ¿viste?, como lectora. Y estoy hablando de por lo menos la mitad de los cuentos, casi todo lo que transcurre en Entre Ríos. Y después en la Patagonia aparecen otras cosas que son como retratos, ¿no?
Sí,
ahí,
sí, sí.
¿Cómo pasás al retrato? Porque el retrato es algo como más íntimo, como más de lupa, ¿no? De mirar con lupa algo.
Bueno, mira, a ver si lo puedo explicar, si yo en realidad no me lo... Tal vez no me lo he planteado así tan claramente, pero, a ver, yo había dejé en cierto momento, después de 40 años de escribir cuentos, y bueno, está bien, había tentado antes, había escrito un par de novelas, ¿no? No solo que había escrito cuentos, sino que me aventuré por la novela, por la narrativa así pura, y cuando encaro la pintura de la Patagonia, si bien la tengo más a mano, evidentemente, que el Campo del Banco, que la selva de Montiel, que Entre Ríos, aquello era una idealización y una... Uh-huh. La lejanía le venía bien. Y acá yo estaba escribiendo, tentando escribir sobre el presente, sobre lo que... lo cotidiano casi, ¿no? Las historias de mucha gente que conocía y que me maravillaban también. Vidas, porque la Patagonia es muy, muy rica en vidas interesantes y curiosidades humanas, ¿no? Así que Tal vez por eso. Y amén de eso es que un escritor tiene que ir, creo yo, necesariamente, si escribís durante 50 años, 60 años, ir buscando siempre posibilidades diferentes, ¿no? Una manera diferente de enriquecer tu relato. Así lo siento, ¿no?
Diego, ¿vos estás escribiendo en este momento algún relato, algún cuento?
No, en este momento estoy como silencioso, digamos.
¿Y no te va a surgir nada?
No lo sé.
No sabes. Bueno, yo tengo el presentimiento, de que Eterna Cadencia va a tener un problema con este libro, porque ahora es cuentos completos, pero yo tengo el presentimiento de que en un año o dos van a ser incompletos, le va a faltar nuevo material.
Bueno, muchísimas gracias, ojalá.
Tengo ese presentimiento, mira, lo tengo así, como que me late en el medio del corazón. Diego Angelino, te admiro muchísimo, es un honor haber hablado con vos y en cualquier momento te llamo para hablar de Hudson porque ahí compartimos pasión.
Con todo gusto, y muchísimas gracias.
Abrazo enorme.
Otro para vos, ¿eh? Muy grato para mí haberte conocido.
Esto pasó en el Momo.
El monoambiente molero de Perdidos en la Tierra.
¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón. Y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pastón. Y así un dicen clave el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así un dijo un día el patrón, que en Inglaterra se está mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado y a no aguantarle la procesión? Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón. Y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó?
Es momento de abrir la agenda. Discos, estrenos, shows, charlas, presentaciones.
Toda la...
En la agenda de Perdidos en la Tierra.
Hola, aquí Mauro Conforti. Este es un mensaje para mi querido y admirado Gillespie en su programa Perdidos en la Tierra, en Radio Provincia 1270. Guille, querido, aquí estoy para presentarte este disco que acabo de lanzar, que se llama Esplendor. Es mi disco de las cuatro estaciones, un disco que fuimos sacando desde el 2021 hasta ahora. Es un disco con 20 temas, lo fuimos recopilando y ahora salió el full álbum en plataformas digitales y en formato vinilo también. Lo vamos a presentar el 22 de marzo en Buenos Aires, en Camping. Aquí te dejo una canción del disco que se llama Vida Acuática. Espero que te guste y te mando un abrazo enorme.
El estabilizador. Está fallando. Estoy perdiendo el control.
Esto es increíble. ¿Qué está pasando?
No lo sé. Solo prepárate.
Oh, me ciega la luz. No puedo ver.
Revisa la computadora. Sea como sea, nos hemos desviado mucho.
No solo desviamos nuestro curso. Hemos sido lanzados lejos del sistema solar de la Tierra.
Entonces, si no es nuestro sistema solar, ¿qué es esto?
Mira, creo que acabamos de entrar en otro tipo de galaxia.
Perdidos en la Tierra, pero con la mente del espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Treinta minutos pasaron de las 9 de la noche, 18 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. Lo que sucede hoy se parece a lo que pasaba en la dictadura. Así lo evaluó por Radio Provincia Daniel Santucho Navajas, el nieto 133, encontrado por abuelas de Plaza de Mayo.
Sí, la verdad es que hay mucha semejanza. Uno puede buscar archivos, ver videos de lo que fue la represión en los 70, ¿no? De lo que fue el prohibir, ¿no?, los reclamos o actos artísticos, como nos han tocado hace poquito. Son historias que parecen calcadas.
Unión por la Patria pidió una sesión especial en el Senado para tratar los pliegos del hijo y García Mancilla. La solicitud se hizo a la titular de la Cámara, Victoria Villarroel, para el jueves 20 de marzo a las 12. Ambos jueces fueron designados por decreto por el presidente Milei. El 27 de febrero, los integrantes de la Corte le tomaron juramento a García Mancilla. El Banco Central vendió 474 millones de dólares. Es el monto más grande lo que va del año, lo que llevó a la entidad monetaria a reducir el saldo comprador de marzo a 150 millones. De esta manera, las reservas quedaron en 28 mil millones de dólares. 18 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Placeres hay muchos.
Comer bien
y leer bien
se lleva bien.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos
y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una canción puede cambiar el color a tu día.
Gillespie presenta Música para Camaleones.
En Perdidos en la Tierra.
Muy bien, amigos y amigas. Se viene el momento del antojo musical. En este caso, Joni Mitchell, genia cantante canadiense. Vamos a decir que la música de Joni Mitchell prácticamente no está en Spotify por una decisión de ella de retirar de todo su catálogo de Spotify. Es una decisión que tomaron en conjunto con Neil Young. A partir de disidencias en relación al manejo de Spotify, a cómo se trata a los músicos, las regalías, y de alguna manera estar un poco en desacuerdo de la forma actual de comercializar la música, ella, digamos, está un poco afuera del sistema. De todas maneras, cada tanto aparece. Se la ve cantando en algún lado. Si les parece, vamos a escuchar Amelia, una gran composición de ella que fue muy versionada por artistas de todo el mundo. Incluso hay una versión en español hecha por Pedro Aznar que es maravillosa. Es una canción preciosa.
White vapor trails across the bleak terrain. It was the hexagram of the heavens. It was the strings of my guitar. Amelia, it was just a false alarm.
Shine.
just a false alarm. Just a false alarm.
¿Qué les pareció? Joni Mitchell, Amelia.
Exterior.
Esos motores Varitec de combate se construyen bajo un diseño de reactor. Con esa clase de propulsión puedes creerme que se puede ir a donde sea.
Es increíble.
¿Acaso no te gustaría volar uno de esos?
¿Eh? ¿Qué quieres decir?
Únete a nosotros, Rick. Únete a las fuerzas de Robotech y deja de andar sufriendo por ahí.
Pero eres en la Tierra, pero con la mente en el espacio.
Esta hora de la noche parece ser un buen momento para la lectura, en este caso del escritor italiano Dino Buzzati, muy célebre por su preciosa novela El desierto de los tártaros, pero hoy voy a leer un cuento que se llama Los siete mensajeros, que un poco comparte tema con El desierto de los tártaros y con otras obras de Dino Buzzati, que es la cuestión de la postergación cada vez más absurda y más incomprensible de lo que podríamos denominar el propio destino o la realización de alguno de los personajes. El cuento se llama Los siete mensajeros y vamos allá. Habiendo partido para explorar el reino de mi padre, día a día voy alejándome de la ciudad y las noticias que me llegan se van haciendo cada vez más raras. Comencé el viaje cuando tenía poco más de 30 años y ya han pasado más de 8, exactamente 8 años, 6 meses y 15 días de ininterrumpido andar. Creí al partir que en pocas semanas habría alcanzado fácilmente los confines del reino. En cambio, he encontrado continuamente nuevas gentes y pueblos y por doquier hombres que hablaban mi misma lengua que decían ser súbditos míos. A veces pienso que la brújula de mi geógrafo debe de haber enloquecido y que creyendo haber avanzado siempre hacia el sur, en realidad quizás hemos estado dando vueltas en torno de nosotros mismos, sin aumentar nunca la distancia que nos separa de la capital. Esto podría explicar por qué todavía no hemos llegado a la extrema frontera. Pero más a menudo me atormenta la duda de que ese confín no exista, de que el reino se extienda sin límite alguno y de que por más que avance, nunca pueda llegar al final. Comencé a viajar cuando tenía más de 30 años, demasiado tarde quizás. Los amigos, mis propios familiares, se burlaban de mi proyecto considerándolo un dispendio inútil de los mejores años de mi vida. En verdad, pocos de mis fieles consintieron en partir. Aunque descuidado, mucho más de lo que lo soy ahora, me preocupé por mantenerme en comunicación durante el viaje con mis seres queridos, y entre los caballeros de la escolta elegí los 7 mejores para que me sirvieran de mensajeros. Creía, inconsciente, que tener 7 era desde luego una exageración. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que por el contrario, eran ridículamente pocos, aunque ninguno de ellos jamás cayó enfermo, ni se topó con bandidos, ni extenuó las cabalgaduras. Los 7 me han servido con una tenacidad y una devoción que difícilmente llegaré a recompensar. Para distinguirlos con facilidad les di nombres con las iniciales en orden alfabético: Alejandro, Bartolomé, Cayo, Domingo, Ernesto, Federico, Gregorio. Como no estaba acostumbrado a alejarme de mi casa, envié al primero, Alejandro, al atardecer del segundo día de viaje, cuando ya habíamos recorrido unas 80 leguas. Al atardecer siguiente, para asegurarme la continuidad de las comunicaciones, envié al segundo, después al tercero, después al cuarto, consecutivamente, hasta la octava tarde del viaje, cuando partió Gregorio. El primero aún no había vuelto. Cuando disponíamos el campamento para pasar la noche en un valle deshabitado, cayó la décima tarde. Supe, por el mismo Alejandro, que su rapidez había sido inferior a la prevista. Había pensado que yendo solo, montando un óptimo corcel, podría recorrer en el mismo tiempo 2 veces más distancia que nosotros. En cambio, solo logró recorrer 1.5 más. En una jornada, mientras nosotros avanzábamos 40 leguas, él devoraba 60, pero no más. Lo mismo sucedió con los otros. Bartolomé, que partió hacia la ciudad al atardecer del tercer día de viaje, se reunió con nosotros en la 15ª jornada. Cayo, que partió en la 4ª, solo estuvo de vuelta en la 20ª. Muy pronto comprobé que bastaba con multiplicar por 5 los días que llevábamos de viaje para saber cuándo nos alcanzaría el mensajero. Como nos alejábamos cada vez más de la capital, el itinerario de los mensajeros se hacía cada vez más largo. Después de 50 días de camino, el intervalo entre las llegadas de los mensajeros comenzó a espaciarse sensiblemente. Mientras al principio veía llegar al campamento 1 cada 5 días, este intervalo llegó a ser de 25 días. La voz de mi ciudad iba haciéndose cada vez más débil. Semanas enteras pasaban sin que yo tuviera ninguna noticia. Cuando hubieron transcurrido 6 meses, ya habíamos atravesado los montes Fasanos, el intervalo entre una llegada y otra de los mensajeros llegó a ser de 4 meses. Me traían noticias ya lejanas. Los sobres me llegaban ajados, a veces hasta con manchas de humedad por las noches pasadas al raso por quien me los traía. Seguimos avanzando. En vano trataba de convencerme de que las nubes que corrían sobre mí eran iguales a aquellas de mi infancia, que el cielo de la ciudad lejana no era distinto de la cúpula azul que me cubría, que el aire era el mismo. Igual el soplo del viento, idénticas las voces de los pájaros. Las nubes, el cielo, el aire, los vientos, los pájaros me parecían en verdad cosas nuevas y diferentes, y yo me sentía extranjero. Vagabundos que encontrábamos en las llanuras me decían que los confines no estaban lejanos. Incitaba a mis hombres a no parar, ahogaba los acentos de desaliento que brotaban de sus labios. Ya habían pasado 4 años desde mi partida. ¡Qué largo cansancio! La capital, mi casa, mi padre, se habían hecho extrañamente remotos, me parecían increíbles. 20 meses de silencio y de soledad transcurrían ahora entre las sucesivas apariciones de los mensajeros. Me traían curiosas cartas amarillentas por el tiempo, y en ellas se encontraban hombres olvidados, modos de hablar insólitos para mí, sentimientos que no llegaba a comprender. A la mañana siguiente, después de una sola noche de descanso, mientras nosotros nos volvíamos a poner en marcha, el mensajero partía en la dirección contraria, llevando a la ciudad las cartas que desde largo tiempo atrás yo tenía preparadas. Ya han pasado 8 años y medio. Esta noche cenaba solo en mi tienda cuando entró Domingo, que todavía lograba sonreír, aunque estaba deshecho de cansancio. Hacía casi 7 años que no lo veía. Durante todo este larguísimo periodo, él no había hecho más que correr a través de praderas, bosques y desiertos, cambiando vaya a saber cuántas veces de cabalgadura para traerme ese paquete de sobres que hasta ahora no he tenido ganas de abrir. Él ya se ha ido a dormir y volverá a partir mañana mismo al alba. Partirá por última vez. En mi cuaderno he calculado que si todo va bien, continuando yo el camino como hasta ahora y siguiendo él el suyo, no podré volver a ver a Domingo hasta dentro de 34 años. Tendré entonces 72. Pero comienzo a sentirme cansado y es probable que la muerte me alcance antes. De modo que nunca más lo volveré a ver. Dentro de 34 años, antes más bien, mucho antes, Domingo divisará inesperadamente los fuegos de mi campamento y se preguntará por qué durante todo ese tiempo recorrí tan poco camino. Como esta noche, el buen mensajero entrará en mi tienda con las cartas amarillentas por el paso de los años, llenas de absurdas noticias de un tiempo ya sepulto. Pero se detendrá en el umbral al verme inmóvil, tendido en el lecho, con 2 soldados en los flancos, con antorchas, muerto. No obstante, ve, Domingo, y no me digas que soy cruel. Lleva mi último saludo a la ciudad donde nací. Tú eres el sobreviviente vínculo con el mundo que en un tiempo también fue mío. Los más recientes mensajes me han hecho saber que muchas cosas han cambiado, que mi padre murió, que la corona pasó a mi hermano mayor, que me consideran perdido, que han construido altos palacios de piedra allí donde antes estaban las encinas bajo las cuales íbamos a menudo a jugar. Pero sin embargo, siempre es mi vieja patria. Tú eres el último vínculo con ellos, Domingo. El 5º mensajero, Ernesto, que me alcanzará, si Dios quiere, dentro de 1 año y 8 meses, no podrá volver a partir porque ya no haría tiempo a volver. Después de ti, el silencio. Oh, Domingo, a menos que finalmente encuentre yo los anhelados confines. Pero cuanto más avanzo, más me convenzo de que no existe frontera. Sospecho que no existe frontera, al menos en el sentido en que nosotros estamos habituados a pensar. No hay murallas de separación, ni valles divisorios, ni montañas que cierren el paso. Probablemente atravesaré los límites sin ni siquiera darme cuenta y continuaré avanzando sin saber lo que hago. Por esto mismo haré que Ernesto y los otros mensajeros que le siguen, cuando me hayan alcanzado nuevamente, no vuelvan a partir hacia la capital, sino más bien que me precedan en mi camino para tratar de saber por anticipado lo que me espera. Una angustia rara se enciende en mí desde hace un tiempo, al atardecer, y ya no es más añoranza de las alegrías dejadas, como sucedía en los primeros tiempos del viaje. Más bien, es la impaciencia por conocer las tierras ignotas hacia las cuales me dirijo. Voy notando, y no se lo he confiado a nadie hasta ahora, que de día en día, a medida que avanzo hacia la meta improbable, en el cielo brilla una luz insólita, antes nunca vista, ni siquiera en sueños. Que las plantas, los montes, los ríos que atravesamos parecen hechos de una esencia diferente de la nuestra y que el aire trae presagios que no sé explicar. Una esperanza nueva me llevará mañana más adelante todavía hacia aquellas montañas inexploradas que las sombras de la noche están ocultando. Todavía una vez levantaré el campamento mientras Domingo desaparecerá en el horizonte por la parte opuesta, llevando a la ciudad lejanísima mi mensaje inútil.
¿Escucho motores? Oh, pero no debe haber otra nave en... ¡kilómetros! ¡Capitán Dodgers! Escuché unas...
¡Contrólate, jamón Virginia!
¡Marcianos!
¿Dijiste algo sobre marcianos?
Perdidos en la Tierra, pero con la mente en el espacio.
Tengo algo para decirte, Siam.
Ya sé lo que me vas a decir.
Y es que se terminó el programa.
Ya lo sabía. Mira la hora que es.
No te pongas triste. ¿Sabes por qué? Porque volvemos muy pronto.
Y bueno, si no queda otra.
Como todos los días. Por Radio Provincia.
No.
¿Quieres decir la lista de quienes hacemos Perdidos en la Tierra?
No quiero.
Bueno, la digo yo. Mili Molero.
Mili Molero.
Diego Tomasi.
Diego Tomasi.
Iván Horowitz.
Iván Horowitz.
Rocío Alonso.
Rocío Alonso.
Guille Campos.
Guille Campos.
Javier Moreira.
Javier Moreira.
Y yo, que me llamo Gillespie.
No te estás olvidando de alguien, del más importante.
Y vos también, Siam. Nos encontramos pronto.
Chau.
Chau, 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 chau.
Por fin nos vamos a casa.
Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine. Tender eyes that shine. They will light my way tonight. I'll see you in my dreams.
I'll see you in my dreams. Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms.
Lips that once
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mayor y Sanini.
En marzo estamos de festejo. Sorteamos 1.000.000 de pesos por día en órdenes de compra. Este fin de semana, aprovecha. Yerba mañanita por 1 kilogramo, 2.899 pesos. Papel higiénico Higienol, texturado 30 metros por 4 unidades, a solo 959 pesos. Vigencia de 14 al 16 de marzo y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos con voz propia.